Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Tras su ausencia en el funeral en recuerdo a las 222 víctimas de la Dana en Valencia, Pedro Sánchez ha acudido a un evento de la Guerra Civil en el que ha anunciado la realización de más de 100 actos bajo el lema España en Libertad para conmemorar en 2025 el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Unas actividades que, según Sánchez, buscarán destacar la transformación democrática que ha vivido el país desde el final de la dictadura, rindiendo homenaje a las personas y colectivos que lo hicieron posible. Y para su desarrollo, el Gobierno va a financiar distintos grupos que lo organicen.
Para articular esta conmemoración, el Gobierno de España va a crear un comisionado especial, va a nombrar un comité científico formado por expertos y expertas de reconocido prestigio y va a colaborar con todas las administraciones públicas en la ejecución de un extenso programa de actividades.
Los eventos comenzarán el 8 de enero e incluirán acciones culturales, actos en colegios, exposiciones en museos y actividades en espacios públicos. De cumplir el objetivo de 100 actos, la media durante 2025 sería de uno cada cuatro días. Y por otro lado, este martes Israel ha bombardeado la flota siria del antiguo régimen de Al-Assad, una maniobra que se suma a los 480 ataques que en 48 horas han mermado un 70% las defensas sirias. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Los rebeldes milicianos en la ejecutiva ya han elegido a su primer ministro para crear un gobierno de transición, mientras que purgan a los contrarios a su movimiento.
Una operación que ha anunciado este martes al-Jolani, el líder de los rebeldes islamistas que derrocaron al régimen de Al-Assad, indicando que perseguirán a los criminales de guerra, dice, implicados en la tortura del pueblo sirio. Un listado del que no se conocen detalles, pero que abarca sobre todo a oficiales de seguridad y mandos del ejército. Siguiendo esta línea, los rebeldes sirios han tomado la ciudad de Deir ez-Zor, en el este del país, un asentamiento que estaba dirigido por las Fuerzas Democráticas Sirias, la tercera facción implicada en la guerra civil siria, aliada de Estados Unidos y enemiga del grupo islámico que está en el poder. Por otro lado, el recién elegido primer ministro al-Bashir se ha reunido por primera vez con el resto de ejecutivos del antiguo régimen sirio y ha anunciado que mantendrá un gobierno provisional hasta marzo de 2025. Todo esto bajo un panorama donde Israel no ha dejado de bombardear puntos estratégicos clave para desmembrar los remanentes militares del régimen de Al-Assad. Tel Aviv ha aferrado sus posiciones en los altos del Golán, al oeste de Siria, ha atacado este martes a los buques de guerra en el puerto de Atakia, en el Mediterráneo. Por otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha subido al estrado para defenderse por tres causas en su contra por presunta corrupción, siendo el primer jefe de gobierno de la historia de su país en ser juzgado.
Gracias, Alejandro. Y por otro lado, el fiscal Salvador Viada confirma que vio a García Ortiz revisar un móvil mientras se registraba su despacho. Viada ha declarado como testigo en el Supremo y ha asegurado que el fiscal general del Estado estaba consultando su teléfono junto a su número 2, Ángeles Sánchez Conde, responsable de la investigación. Ocurrió mientras agentes de la UCO se encontraban en la sede de la Fiscalía. Viada ha asegurado que esto le resultó muy sorprendente.
A mí me llamó mucho la atención esa circunstancia. Piensen ustedes que en ese momento estábamos todos sacudidos en la Fiscalía. Era un día muy, muy especial, porque no todos los días al fiscal general del Estado se le produce una diligencia invasiva de derechos fundamentales como en ocasión de la posible comisión de un delito. Claro, son cosas que dentro de la Fiscalía te quedas un poco estupefacto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y España va camino de batir la barrera histórica de los 50 donantes de órganos por millón de habitantes. Las cifras superarán este año por primera vez las de antes de la pandemia. Carmen Lavallén.
2023 ya fue un año histórico para los trasplantes al encabezar nuestro país la donación de órganos rozando los 49 donantes por millón de habitantes y 2024 va camino de nuevas cifras récord posibles tanto por las innovaciones y mejoras en materia de trasplantes como a la generosidad de muchas personas. En el caso de Arcaiz Santa María, de 46 años, fue su hermano quien le dio las células madre que necesitaba para atacar el tumor de piel que sufría.
Mi hermano, pues ahora para mí es un superhéroe, ¿no? Porque lo que ha hecho por mí, pues yo eso tengo que agradecer toda mi vida. Y si hubiera sido otro donante, pues lo mismo, ¿no? Porque al final, con un pequeño gesto me ha salvado la vida.
Arcaiz forma parte de un equipo de competición de ciclismo extremo, aunque según explica en COPE, su cuerpo no ha vuelto a ser el mismo ni en los peores momentos de su tratamiento dejó el deporte una de las grandes pasiones de su vida.
Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Hay que dar los buenos días ya a los ponedores, tanto a los que nos llevan acompañando desde la 1:30 de la madrugada como a los que se incorporan en esta hora, que son las 4:05. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este miércoles es ya 11 de diciembre del año 2024 y te vamos a acompañar, como decimos, hasta las 6 de la madrugada, que es cuando comenzarán los compañeros de Herrera en COPE. En los próximos minutos tenemos muchas cosas preparadas. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tenemos?
Pues mira, en primer lugar vamos a hablar con José Luis Corral. Como ya sabéis, es nuestro catedrático en historia medieval. Que fíjate, hoy nos va a hablar sobre la figura de Blas de Lezo, muy conocido para muchos, y una de las defensas más increíbles en la historia militar mundial. Hablamos en concreto de la defensa de Cartagena de Indias. También vamos a conocer la historia de un peluquero español que con su mano contribuye al éxito de grandes actores de Hollywood. Oye, el pelo de uno, ya sabes tú, que no se le deja a cualquiera.
Yo no dejo en manos de cualquiera. Lo de ir a la peluquería es un asunto muy serio, ¿eh? Bueno, tú siempre vas a la misma, que sí.
Procuro ir a la misma y fíjate que cogí vez para Nochebuena, pero igual la atraso para Nochevieja hace 2 meses.
Claro, tú imaginas.
Y ya había alguna punta de gente.
Y ya había gente apuntada. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cuando uno sabe qué peluquero es el que le va a él bien.
El pelo es como el coche, es algo que no.
Sí, no te lo toca cualquiera, eso es cierto. Momento también de la información del tiempo. Quiero saber qué se espera en este miércoles.
Hoy miércoles se espera un día muy frío en la gran mayoría de la península, donde 14 provincias estarán en aviso por lluvia, nieve y temperaturas mínimas, según indica la EMET, de las cuales 9 provincias serán por frío. Se esperan chubascos puntuales acompañados de tormenta en todo el área mediterránea e interiores de Cataluña, que con incertidumbre podrían ser fuertes y localmente persistentes en el litoral de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En el resto de la península también se espera abundante nubosidad con precipitaciones débiles en el área cantábrica, La Rioja y el norte de Castilla y León, sin descartarles en puntos del resto de los tercios este y sureste peninsulares. La cota de nieve se situará en los 900-1200 metros en el sureste peninsular y en los 600-900 metros en la mitad norte, tendiendo a subir por encima de 1000 metros en el nordeste. Nevadas con acumulaciones significativas en el extremo oriental del Pirineo. En Canarias predominarán los cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en áreas mediterráneas, nordeste peninsular y oeste del sistema central y en la meseta norte, con aumentos en las islas Baleares. Almería y Melilla con 17 y Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 22 registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas en descenso en la mayor parte de la mitad norte peninsular, con aumentos en Cataluña y este de Andalucía. Las capitales de provincia que registrarán valores más bajos serán Segovia, Ávila y Pamplona con menos 3, Albacete, Burgos, Cuenca y Teruel con menos 2, Ciudad Real, Huesca, León, Lleida y Salamanca con menos 1.
Ya se pone serio el mes de diciembre. Tenemos que escuchar también ahora las placas que nos habéis mandado. Son WhatsApp, notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605 y ahora escuchamos en este tren de voces.
Buenas noches, Pulpo. Uno más. Un saludo para todos. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y compañía. Sois los mejores. Me llamo Bartolo. Soy un ponedor.
662-942-605, mensajes que nos dejáis en este teléfono de WhatsApp. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
players in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge wears a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
De la madrugada, 3 y 13 en Canarias, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y tenemos que leer mensajes de nuestros ponedores. Pedro Bernardo, por ejemplo, nos cuenta que él pues no está muy relacionado con el tema del día de hoy, porque no tiene niños en su casa, y entonces lo único que controla es cómo usa el móvil él, que solamente lo usa para llamar, y luego para ver el Facebook, porque le encanta interactuar con el programa, a Borja, así que nosotros encantados de que Pedro pues utilice poco las redes sociales, pero que cuando lo haga sea para hablar con nosotros.
Por supuesto. Y Marisol González cree que hay que aprender todas las tecnologías. Dice, el no dejarles a los peques usarlo no le veo sentido. Están ahí y hay que enseñarles a hacer un uso adecuado a sus edades. Y también tienen sus cosas buenas, por supuesto. Isabel Serrano, yo ya no tengo peques en casa, pero tengo un sobrinillo de 6 añitos que, madre mía, maneja el móvil mejor que yo. Muy mal por parte de todos, eso no debe de hacerse, ¿no? Y Bisi González dice, mis nietos, como todos los jóvenes, tienen el móvil en sus manos de continuo. Es una pena porque ya no se dialoga, pero ya son mayores de edad y no se puede hacer otra cosa.
Bueno, yo tengo un adolescente en casa, preadolescente, 12 años. Y claro, nos hemos negado en la clase a que tengan teléfono móvil, un teléfono móvil en donde tienes internet y entonces tienes acceso a todo. Con lo cual, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos descubierto que existen también, además de los teléfonos que son como un poco más arcaicos, ¿no? Tipo el Nokia, ¿te acuerdas?
Sí,
de,
sí, sí, sí.
Que son solo para llamadas, ¿no? Y para mensajes. Hemos descubierto que existen relojes que tienen exactamente eso.
Las mismas funciones.
Llamadas, mensajes y WhatsApp, en el caso de Daniel, porque el WhatsApp sí que le hacía falta porque tenían un grupo donde hablan de cosas del colegio, ¿no? Y seguramente que también de otras cosas. Pero lo que sí que no tiene acceso es a TikTok, a Instagram, a poder navegar por la red.
Para y no entonces, despistarse en clase.
Claro, y entonces con esto estamos encantados. O sea, que sí que existen ya remedios, soluciones y otras opciones. Porque claro, es verdad que con 12 años pasan al instituto y muchos ya van solos al instituto, al colegio, porque entran un poquito antes, tienen que coger el autobús y da un poco de miedo dejarles sin tener ningún control. Entonces, es normal que los padres por eso les dieran el móvil cuando tenían 12 años, pero bueno, hay alternativas. Les puedes dar otro tipo de teléfono que no sea un smartphone, en el que ellos pueden navegar y entrar en internet y ver cualquier página web. Porque te digo una cosa, existen los controles parentales, pero hay un estudio que dice que 6 de cada 10 niños son capaces de burlar ese control parental. 6 de cada 10, es el 60%.
¿Qué le vas a enseñar a un niño que está burlando todo eso? A ver, yo creo que tiene que haber un control por parte de los padres en cuanto al uso, sobre todo el tema de las horas, y que no se descentre, y que lo primero es la educación que tengan que recibir y lo que hay en el aula. Pero yo sí que me fijo muchas veces en el transporte público que, madre mía, es más importante el Candy Crush que la partida, que el movimiento que te hagan acceder la salida, ¿no? El paso, o que muchos padres, muchas madres, con tal de tener al crío o a la cría entretenido, le dejas el teléfono móvil, la tablet, y con 2-3 años empiezan
niñera
a deslizar, y es, no, es que así me deja un rato tranquilo, me deja un rato tranquila.
Ay, esa paz, es que se agradece mucho.
Sí, pero es que a nosotros, yo me incluyo, que yo tengo 26 años, a mí no me han educado con un móvil o con una tablet. O sea, si yo lloraba o daba por saco y no había quien me aguantase en un restaurante o quien sea, tú sacabas al niño o a la niña a pasear y te dabas una vuelta y te levantabas, estabas comiendo y te fastidiaba. Pues había otro tipo de maneras, y yo creo que hay ciertas cosas que no se deben de perder, y oye, pues hay que ponerle remedio.
Sí, bueno, dice Francisco que él cree que debería estar controlado por los padres y que hasta cierta edad no deberían tener los chicos internet. Bueno, nos ha escrito desde Águilas, Murcia. Al menos tener internet de una manera en la que no están controlados, porque claro, si están haciendo un trabajo de clase y tú estás al lado, pues ahí ves dónde está entrando, ¿no? En qué página se está metiendo. Pero el problema es cuando él se lo lleva y en el autobús puede entrar en cualquier página, claro.
Cabe recordar, no sé si hay algún ponedor o ponedora que no ha oído hablar de ello, pero en Australia se han restringido el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.
Sí, sí, sí. Se está poniendo la cosa seria con este tema. Y aquí lo decíamos, el gobierno ha pedido unos informes por parte de unos expertos para tratar de ver cómo también se puede regular, aparte de los padres, cómo se puede regular desde el gobierno. Bueno, estamos hoy hablando de esto con los ponedores en Facebook y en el WhatsApp. 662-942-605, pero ahora toca hablar de historia. Eso lo vamos a hacer recordando a una de las figuras pues más importantes de la historia militar de España en América, Blas de Lezo. Para conocer en profundidad su figura y sus hazañas a favor de nuestro país, hablamos con nuestro catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, al que damos ya las buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de COPE.
Hoy hablamos de Blas de Lezo, lo estamos anunciando, lo primero y más importante, ¿quién fue este hombre?
Bueno, Blas de Lezo Yolabarrieta fue un hombre nacido en Pasajes, en Guipúzcoa, en 1689, y que murió en Cartagena de Indias en septiembre de 1741. Era conocido con el nombre de Medio Hombre, porque era un militar español que recibió una serie de heridas, quedó tuerto, manco, cojo, le faltó una pierna y, por tanto, un personaje que realmente sufrió mucho en una serie de guerras, de combates que libró en defensa de España. Uno de esos grandes personajes que tenemos en la historia de España y que desde hace muy poco tiempo era prácticamente desconocido. Afortunadamente, en los últimos años se ha reivindicado su figura, se ha estudiado, se han escrito libros, alguna que otra novela, y bueno, se ha reivindicado la figura de este personaje, familia de marinos ilustres, de la pequeña nobleza de Guipúzcoa, y que cumplió un papel muy relevante en la historia de España en el siglo XVIII.
José Luis, ¿y cuál fue su formación?
Bueno, él, como hijo de tercer hijo de una dinastía de la pequeña nobleza, estaba destinado a ser o clérigo o militar. Optó por la milicia, a los 12 años se embarcó como guardia marina y allí fue aprendiendo en los barcos en los cuales sirvió todo lo que supone la experiencia para un militar que va a estar en un barco, que va a trabajar, que va a guerrear desde un barco de la Armada Española. Era un gran estratega, enseguida sus superiores se dieron cuenta de que tenía una capacidad extraordinaria para organizar el ejército, para organizar la Armada, sobre todo las batallas, los combates, y llegó a ascender tan deprisa que se convirtió en teniente general de la Armada, que era uno de los puestos más importantes, más relevantes en el escalafón militar. Fruto de esta formación, participó en varias batallas navales, por ejemplo, en Gibraltar en 1704, cuando los ingleses tomaron esa plaza. Allí perdió, por ejemplo, la pierna izquierda y comenzó ese ascenso meteórico hasta convertirse en teniente general. Él se formó además en una serie de operaciones navales en el Mediterráneo, fue herido varias veces. Es curioso, participó en el asedio a Barcelona en el año 1714, la famosa guerra de sucesión a la corona de España entre Austrias y Borbones, pues él participó en el bando vencedor, en el bando de los Borbones. Y después de estas experiencias militares en el Mediterráneo, viajó hasta América y en La Habana formó parte de la Armada Española que combatía el contrabando y los piratas. Por tanto, un personaje con una formación militar muy intensa desde los 12 años que estuvo al servicio de capitanes y que luego él mismo fue capitán de uno de estos barcos de guerra españoles.
Aunque su gran hazaña fue la defensa del puerto de Cartagena de Indias, ¿qué es lo que pasó allí en el año 1741?
Bueno, esta es una de las hazañas más espectaculares del ejército español y de España en las guerras que sostuvo con Inglaterra en el siglo XVIII. Hacia 1731, España estaba en conflicto, en guerra con Inglaterra, porque los piratas ingleses, también los holandeses, por cierto, pero sobre todo los ingleses, no paraban de atacar, de depredar, de robar a los galeones españoles que venían con cargamentos de todo tipo desde las Américas hasta España. En este conflicto con Inglaterra tenía un objetivo fundamental, que era posicionarse como una potencia emergente. Ya era una de las grandes potencias del mundo, todavía estaba por debajo de España, pero estaba a punto de alcanzar el papel de primera potencia, lo alcanzará unos años después, a finales del siglo XVIII, pero Inglaterra necesitaba una serie de bases para esta idea de controlar el comercio marítimo y la navegación en el mundo. Una serie de almirantes, de barcos ingleses dirigidos por marinos, por capitanes ingleses, fue tomando posiciones en el Caribe, fue tomando posiciones en las costas de América, y el almirante Vernon, que ocupó Portobelo en Panamá, preparó la conquista de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias era la plaza más importante, junto con La Habana, los dos puertos más importantes de la Armada Española en las Américas. Esa plaza de Cartagena de Indias la defendía Blas de Lezo. Y allí se presentó el almirante Vernon desafiando a Lezo. Lezo le contestó que sí, que si él hubiera estado en Portobelo, no hubiera tomado Portobelo. Y Vernon, en 1741, decidió atacar a Cartagena de Indias con la intención de tomar esa plaza, que se consideraba la plaza más fuerte de América y, por tanto, el punto fundamental para el control de las costas de la América española.
¿Y cómo venció con apenas 3.000 hombres a un ejército inglés que lo superaba en 1 a 10?
Bueno, esto es asombroso. La flota británica era una de las más impresionantes que se habían formado hasta entonces. La flota británica constaba de unos 180 barcos, 2.000 cañones, había ocho navíos de transpuentes, nada menos, los más poderosos, los más armados, los más artillados de aquella época, 28 navíos de línea, 12 fragatas y otros navíos de apoyo. Y además, en toda esta inmensa flota de 180 barcos aproximadamente, había 30.000 soldados embarcados, de los cuales la mitad eran marinos, pero había 10.000 soldados, milicias americanas, mulatos negros de Jamaica al servicio de la corona británica. Bueno, realmente un ejército impresionante. Y las fuerzas españolas eran muy, muy menguadas. Apenas tenía 3.000 tropas de regulares, 600 indios, sobre todo arqueros, y esto es lo más asombroso. Blas de Lezo solo disponía de 6 navíos de guerra con 150 marinos, es decir, 180 barcos contra 6 y 30.000 hombres contra 3.500. La desproporción de fuerzas es realmente asombroso. Bueno, pues a pesar de todo, el ataque de Vernon, que se produjo en abril de 1741, fue un fracaso absoluto. Se unieron para este éxito de España el clima, era una época de lluvias y la lluvia pues dificultó el asedio a Cartagena por parte de los ingleses. Hubo también muchas pérdidas británicas por la mala gestión del almirante Vernon, y todo eso unido, evidentemente, a la maestría militar de Blas de Lezo, que fue herido, por cierto, en este combate y moriría unas semanas después, probablemente por la infección de las heridas, pues propició que el ejército español, la Armada Española, derrotara de esta forma tan estrepitosa a los ingleses, ¿no? Fue un defensor extraordinario, fue condecorado por sus acciones, pero no tanto como hubiera sido menester, porque realmente esta defensa de Cartagena de Indias es una de las hazañas militares más importantes de la historia de España. Y yo diría que desde un punto de vista aséptico es uno de los hechos de armas que ponen de relieve la importancia, la estrategia, la capacidad militar que tenía este personaje que, como digo, uh-huh, ha sido pues un tanto maltratado por la historia de España.
Así es. José Luis, ¿qué fue de Blas de Lezo tras su victoria en Cartagena de Indias?
Bueno, como he dicho antes, recibió alguna condecoración, pero desde luego no tantas como las que merecía. Carlos III le concedió un marquesado, pero ya una vez muerto. Tenía una mala relación Blas de Lezo con el virrey de la zona, que era eslava, y quizá esa mala relación con el político que gobernaba esos territorios de Sudamérica en estos momentos, pues no fue precisamente una ayuda para que se le reconocieran sus méritos. Él fue herido, como he dicho antes, en este asedio, en esta batalla de Cartagena de Indias, y murió a consecuencia de esas heridas. Lo triste de todo esto, lo triste de esta historia, es que Blas de Lezo murió y su cuerpo fue enterrado de una forma absolutamente casi anónima, hasta tal punto que no sabemos dónde está enterrado hoy en día. Probablemente en alguna fosa común de Cartagena de Indias, probablemente en algún cementerio, probablemente en alguna fosa anónima. Allí están los huesos, allí están los restos de este militar español, que desde mi punto de vista es el militar más importante del siglo XVIII, uno de los más importantes de la historia de España, y que además fue perdiendo partes de su cuerpo, literalmente un ojo, el brazo, la pierna, en defensa de España, en defensa de las posesiones de España en América. Un personaje realmente fascinante, que merecería una página mucho más importante de la que ocupa en la historia de España.
Tenemos que terminar, pero antes de hacerlo, José Luis, ¿qué hay de cierto en la historia que cuentan que el almirante Vernon se adelantó, porque creía que iba a ganar, e informó de su victoria a la corona inglesa antes de ganar el asedio a Cartagena? Claro, esta al parecer mandó a acuñar moneda sobre la victoria, y mira en qué quedó todo.
Que es cierto, cuando Vernon se dirige con 180 navíos hacia Cartagena de Indias y se entera, había en aquella época obviamente espías, ojeadores, oteadores, que iban viendo mediante una serie de barcos rápidos como fragatas y demás lo que estaba ocurriendo en el lugar que iban a atacar. Pues cuando Vernon, el almirante, recibe la información, ya dirigiéndose hacia Cartagena con su gran flota, de que hay solamente 6 navíos de guerra en la defensa del puerto, de que hay solo 3.500 soldados y que va a ser fácil tomarlo, lo que hace Vernon es enviar un mensaje a Londres diciendo que ha tomado Cartagena de Indias. y lo que hacen en Londres es acuñar, no es exactamente una moneda, es una medalla en la cual se ve a Blas de Lezo de rodillas, arrodillado, delante de Vernon, entregándole las llaves de Cartagena de Indias como si ese hecho ya hubiera sucedido. Esto es una noticia falsa, ahora que está tan de moda las noticias falsas en la historia. Bueno, Vernon vio que era tan fácil aquella conquista que se adelantó, diríamos que vendió la piel del oso antes de cazarlo, y fue un fracaso rotundo. Hasta tal punto que cuando se conoció en Cartagena de Indias la noticia de que se había acuñado esa medalla por parte de los ingleses, que era una medalla que evidentemente era adelantar un futuro que nunca sucedió, lo que hizo Blas de Lezo, después de destrozar a la Armada Británica, fue decir una frase muy, muy contundente. Respondió de esta manera, diciéndole a Vernon: con los barcos con los que vuelves a Inglaterra no vas a poder hacer otra cosa que transportar carbón por el Támesis. Es decir, había dejado tan destrozada la escuadra británica que prácticamente ninguno de aquellos barcos eran servibles para una nueva batalla, una nueva guerra. Esa medalla se acuñó, conocemos algún ejemplar de esa medalla. El gobierno británico, Inglaterra ha falsificado la historia y ha ocultado sus derrotas de una forma absolutamente tremenda a lo largo del tiempo, pero algunas de esas medallas se han conservado. Yo tengo no una medalla, pero sí que tengo una reproducción de esa medalla, de algo que nunca ocurrió, porque Cartagena de Indias, gracias a Blas de Lezo, nunca se rindió a la flota de Vernon.
Pues José Luis Corral, nuestro catedrático en Historia Medieval, de verdad, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros una semana más y por dar luz a una de las figuras militares más importantes de nuestro país, don Blas de Lezo. Hasta la semana que viene.
Un saludo a todos y hasta la semana que viene.
4:31 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles y bueno, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales, es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad, y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información Gran y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
...4:37 de la mañana... Javi Nieves llevaba hace unos días a la tarde de COPE una historia muy curiosa. Nos daba a conocer a Alexis Continente, el peluquero español de actores de Hollywood como Natalie Portman, Christian Bale, Ben Affleck o Matt Damon. La escuchamos.
Hay peinados inolvidables de cine.
Estate quieto, tengo las manos sucias.
Yo también las tengo sucias. ¿De qué tienes miedo?
¿Miedo?
Estás temblando.
No estoy temblando.
Te gusto porque soy un sinvergüenza. ¿No quieres un sinvergüenza en tu vida?
Me gustan los hombres decentes.
Vaya escenita, ¿eh? Inolvidable, las trenzas y los moños estilo fallera de la princesa Leia en La Guerra de las Galaxias. Como inolvidable el tupé de John Travolta en Gris o el flequillo de Superman.
Hola. No te preocupes, no arranca.
Claro que no. ¿Qué es lo malo de los hombres de acero? Que nunca están cuando se les necesita.
O el peinado de Liz Taylor en Cleopatra, o el de Uma Thurman en Kill Bill. ¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de los estilismos y los peinados de los actores? El peinado, si cabe, es tan importante como la vestimenta, pero quizá no nos fijemos tanto. Hasta hoy. El protagonista de la nueva historia que nos trae hoy a la tarde Javi Nieves es Alexis Continente, el peluquero de actores de Hollywood como Natalie Portman, Christian Bale, Ben Affleck o Matt Damon. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos.
Oye, ¿tú te imaginas que un simple cambio así de color de cabello te pueda abrir las puertas de Hollywood? Eso es lo que le pasó hace años a Alexis Continente, un estilista español que está detrás de peinados de figuras como Chris Hemsworth, ¡hombre!, en Thor, El Mundo Oscuro. Esa fue su primera película. También Adam Driver en La Casa Gucci.
He sido un Gucci toda mi vida.
Tu apellido está en los libros de historia.
Paolo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal.
¡Es chic!
Pues la habilidad para crear looks que cuentan historias es lo que ha llevado a trabajar con directores de la talla de Ridley Scott o a diseñar películas tan perfectas que parecen naturales, pero ¿cómo se transforma un simple cabello en un reflejo de la evolución emocional del personaje?
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que nos revele algunos de sus secretos. Descubrimos al maestro que está detrás de los peines y tijeras que marcan la diferencia en la gran pantalla. Alexis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en la tarde de COPE hoy. ¿Cuál es ese cambio de look que hiciste que te cambió a ti personalmente la vida? Creo que tiene que ver con la madre de Natalie Portman, ¿no?
Sí, así fue. La historia ya escuchada. Fue curioso porque estaba trabajando en un salón y la primera aventura fue ir a hacer esta primera película, como ya anticipabais en estos primeros comentarios, la película de Thor. Ahí estaba trabajando Natalie Portman y bueno, la madre necesitaba un cambio, un color, hacerse el color, porque se iba a ir a una charity, una cena en Los Ángeles. Y mira, y surgió la primera oportunidad para dar este primer paso a acabar peinando a la hija y haciendo el color a la hija, a Natalie, porque parece que le gustó y la madre misma aconsejó a Natalie. Y Natalie a los dos días me estaba llamando si podía hacer el cabello a él. Y así funcionó, le hice el cabello a ella y luego a Chris. Y luego una película y luego otra, y aquí estoy hoy.
Pero tío, ¿con qué confianza? ¿Con qué? A Chris, a Natalie, pero claro. Vamos a ver, sí, esto sí. Es una cosa que abruma. A ver, cuéntanos cómo ha sido ese recorrido hasta trabajar en esas grandes producciones de Hollywood para quien te esté conociendo ahora, Alexis.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Yo soy de Barcelona, soy aquí español de Barcelona, decidí irme a Londres ya con una, ya no tan joven, pensé que era como mi último tren, tenía 30 años, tampoco es una edad adulta, pero pensaba, uy, aquí tienes que ir con 18 o 20, ¿no? Es lo que tenemos de mentalidad para estudiar, y yo ya me fui como, es ahora o nunca. Ahí empecé a trabajar en un salón, como os he dicho, conocí una persona que hacía cine, yo me ofrecí a trabajar para probar el cine, nunca había imaginado trabajar en el mundo del audiovisual o cómo funcionaba en este mundo de pelucas, de épocas, de estilos. Yo hacía moda y educación en peluquería, era mi trabajo, y me ofrecí y bueno, la primera respuesta fue no, esto es otro oficio, dentro del oficio es otro oficio. Y acabé ofreciéndome, insistiendo, y acabé yendo casi por una work experience, ¿no? Por una experiencia laboral que los primeros días, totalmente gratuito. O sea, si no, no podía obtener esta oportunidad. Y como os he dicho, de ahí las puertas se abrieron, empecé a trabajar. Obviamente ya empecé a cobrar, porque de eso vivimos todos. Y la primera oportunidad, por casualidad, fue hacer a la madre de Natalie Portman, que no estaba en la película. Eso fue un favor personal que Natalie le pidió al jefe de peluquería. Y yo era la persona que estaba por allí en ese momento.
Qué interesante, porque también cuando habla de la vocación, ¿no? De que muchas veces en vocaciones pues empieza currando sin cobrar ni un duro, ¿no? Claro, porque claro. Es lo que te gusta. Exacto. Y es por lo que quieres hacer. Oye, de todos los Exacto. años de tu carrera que has pasado por Barcelona, por Londres, por Los Ángeles, si tuvieses que quedarte con el mayor desafío de tu carrera como peluquero, ¿cuál sería, Alexis?
Difícil. Mira, el mayor desafío y que miro con más cariño, sin duda, es la primera película, porque es lo que todo es nuevo, todo es excitante y tienes ese cariño que va a estar contigo siempre. Pero si te hablo del challenge, de la cosa más exigente y dura que he realizado, fue hace poco y ha sido la película de Enzo Ferrari con Adam Driver, Michael Mann como director y Penélope Cruz. Y era la segunda película de mí que trabajaba junto a Penélope y su equipo. Y dado que Adam es una persona que tiene 38 años y lo teníamos que hacer parecerse a Enzo Ferrari, que en el guión de la película, hablamos de 1957, él tenía 63 años, pues estos son todo prostéticos, piezas de silicona pegadas en su cara, en su cuello, envejecimiento, pelucas de cabello blanco. Estábamos hablando que para crear este look a la mañana teníamos que dedicar 4 horas, solo para crear el look, luego ir a cámara, rodar todo el día y luego limpiarlo de todo este pegamento y cosas que le poníamos encima, que podían ser otras 2 horas. Habíamos llegado a tener jornadas Y eso suena ridículo, pero es real, de 21 horas.
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía!
Oye, cuéntanos un poco, porque, vamos a ver, yo soy muy inexperto en tema peluquerías, no sé si he hablado claro, o sea, yo me autogestiono, yo me autogestiono, ¿sabes? Entonces, más o menos sé que cómo es el proceso, porque hubo una época de mi vida en la que iba a las peluquerías, pero...
Mira que hoy todo tiene arreglo, ¿no?
Sí, bueno, sí, es verdad. Es verdad, es verdad.
Si no lo tienes, porque no quieres, Javi. Si no lo tienes, es porque no quieres.
Es verdad, pero bueno, me gustaría que nos contaras cómo trabajas. Es decir, yo me imagino, nos has contado ya un poco, ¿no? Trabajas sobre una peluca que luego tienes que incorporar al actor, o tienes que fijarte en su pelo y transformarlo.
Yo me he especializado en películas de época o fantasía. Entonces, todo eso requiere posticería, peluca y prostético normalmente.
Ya.
Entonces, todo empieza con el guión. El guión es el librito que nos leemos. La gente que empieza a diseñar, obviamente el director ya lleva seguramente años trabajando en él. El actor lo lee y ya imagina lo que él va a realizar como personaje, ¿no? Cómo va a hablar, cómo se va a mover, cómo se va a comportar. Y luego está nuestro trabajo, que es el de maquillaje y peluquería, que es el imaginar y desarrollar cómo se va a ver, cómo se va a ver delante de cámara. Entonces, una vez leído este guión, aquí empezamos a analizar la parte técnica, que es necesario para conseguir esto que hemos imaginado. Hay una serie de meetings y reuniones, en este caso con el director, damos propuestas que se hacen con concept, o antiguamente con dibujos, hoy por hoy la tecnología ya ayuda y se hace un concept, una imagen digital. Y a raíz de ahí, cuando llegamos al acuerdo, pues nos ponemos a procesar las pelucas. Estas pelucas se crean a mano, son pelucas hechas a mano, muy costosas, son de cabello natural. Se puede tardar hasta 6 semanas en hacer una peluca y por precios, que esto suele ser muy llamativo para gente que no conoce la industria, una peluca para un actor principal pueden pasar de 12 a 25 mil euros, solo una. Y un actor igual tiene 8 pelucas.
Claro.
Hablamos de un presupuesto para un actor de mucho dinero. Uh-huh. Y luego está el momento del fitting, se aplica la peluca, esta peluca va pegada con un pegamento especial a la piel de la frente, debajo está su cabello, que está todo wrap, oculto con una media, y nada, ya se hace el corte y se presenta a cámara. Después de esta primera prueba de cámara, pues se vuelve a trabajar y se vuelve a realizar los cambios que se crean pertinentes y hasta el resultado final, que es el que veis en pantalla.
Estamos hablando con Alexis Continente en la tarde, que es el peluquero de actores de Hollywood, como Natalie Portman, Christian Bale, Ben Affleck, Matt Damon. Decías que te has especializado en los peinados de época, que es lo que te gusta. ¿Tú a ti mismo alguna vez también te peinas así de época o no? ¿O no es para ti esto?
No, a veces me ha hecho mi mujer cuando salimos o más cuando hacemos alguna ondita, pero no, en principio, ¿sabes lo que dicen, no? En casa de herrero...
Cuchillo de palo, ¿no?
Oye, Alexis, hemos visto hace nada a Ridley Scott, que ha hecho Gladiator 2.
Sí.
¿Cómo es trabajar con Ridley Scott?
Oh, Ridley es una persona maravillosa. Quedan pocos directores como Ridley. He tenido la suerte de trabajar 4 veces con él. Hice Exodus... que esta rodamos gran parte en España, hicimos Almería y Fuerteventura, esto ya habló atrás en 2013, en All the Money in the World, que esto no sé cómo traduce el castellano, como Todo el Dinero del Mundo, una película que tenía también base de un secuestro. Hubo aquella polémica, si recordáis, que estaba Kevin Spacey, y luego hicimos todo el... sucedió aquel momento con él, ¿no? Que hubo la cancelación. Uh-huh. Y luego tuvimos que rodar todas las escenas que había hecho él con otro actor, La Casa Gucci y El Último Duelo. En El Último Duelo es cuando conocí a Adam Driver. Llevo trabajando con él ahora más de 4 o 5 años prácticamente para él. Pero Ridley es una persona, es un director como de los que pocos quedan. Ven el set, ven cada detalle. Tú caminas en su plató y realmente sientes que estás en lo que él está rodando. No he tenido la suerte de trabajar en Gladiator, porque en este caso estábamos rodando con Francis Ford Coppola, la película de Megalópolis. Entonces estos dos proyectos no coincidían, entonces acabé yéndome con Adam, manteniéndome loyal, y Francis Ford Coppola, que también es otro de los pocos directores que quedan que son capaces de ver el cine.
¡Qué barbaridad, chicos! Que estás hablando...
Es que de unos nombres que, claro, como...
De una vida cotidiana tuya, pero sí. Vamos, estás hablando de Francis Ford Coppola, de... ¿Y Coppola? ¿Cómo es Coppola?
¿Cómo? Pero dices que es una experiencia increíble trabajar con él, ¿no? ¿Por qué?
Son increíbles. Son increíbles porque aún mantienen este cine real, que hoy parece que está desapareciendo no diría por culpa, sino diría por causa de toda esta tendencia, ¿no? Quizás de superhéroes o de efectos especiales o todas estas cosas. Con esta última de Megalópolis, Francis han buscado que todo se hiciera con truco de cámara. Que el maquillaje, si un hombre era una estatua y luego se movía, fuera un hombre de verdad, maquillado como una estatua y luego se moviera. No había el visual effect o los efectos especiales que pudieran cambiar todo esto. Entonces, es toda esa magia única que hoy parece que los grandes estudios se están olvidando de ella y que los directores nuevos, como ya no se aplica, pues parece que también están olvidando. Y creo que es una pena porque estamos perdiendo como lo que es el arte, ¿no? El arte real de lo que es el hacer cine, como es el hacer teatro o cualquier mundo audiovisual.
Claro, te habrá pasado de todo en todos estos años. ¿Alguna anécdota así que nos puedas contar? ¿Alguna experiencia con la que, pues mira, Natalie Portman me dijo esto o Adam Driver me dijo esto otro? Bueno, claro. Algo que te haya pasado. Tendrás miles, ¿no? Pero si tuvieses que quedarte con una...
Bueno, he tenido grandes experiencias. Cuando presentamos Ferrari en el Festival de Venecia, ahí fue anecdótico porque a la hora de volvernos entrábamos con los barcos, iba con Adam a la alfombra roja cuando pasamos por allí. Después de la película me quedé por un momento por allí descolgado, no sabía dónde iba porque había mucha gente, mucha prensa. La presentación fue bastante éxito. Entonces, y estaba, me quedé con mi mujer y bueno, apareció por ahí Michael Mann y fue el que dijo, súbete a mi barco, que de aquí nos vamos. Entonces es como, ¿qué estoy ya? Yo mismo me pregunto, ¿pero qué estoy haciendo aquí ahora de golpe subiéndome al barco de Michael Mann? Entrándonos por el canal privado que nos llevaba a la fiesta de después de fiesta, que él mismo había organizado. Y entonces he tenido la suerte de tener estas anécdotas o estas vivencias que quedarán siempre en mi memoria, ¿no? Y eternamente agradecido.
Hombre, eso se lo vas a contar a tus nietos cuando seas abuelo, seguro.
Fíjate.
Imagínate, pues sí. Yo estuve con Francis Ford Coppola, ¿eh? Y con Adam Driver y Natalie Portman. Oye, mira, querríamos hacer una entrevista un poco diferente, porque para no hacer la típica, entonces para terminar, hemos preparado aquí, Javi y yo, un concurso de peinados de película. No sé si te atreves a hacerlo con nosotros. Nosotros te damos alguna pista y tú tienes que adivinar el personaje y la película. ¿Te parece, Alexis?
Vamos a ver.
Sí, se te va a dar muy bien, no te preocupes. Lo vas a hacer fenomenal,
ya verás como sí. Vamos a empezar. Pista. Un cardado inmenso y electrizante, digno de una novia que nunca olvidarás. Un cardado inmenso y electrizante, digno de una novia que nunca olvidarás.
Ya empiezo perdiendo.
No, hombre. Esta era la prueba.
Me voy a América y te digo Hairstyle.
No, yo diría que aquí pueden ser perfectamente dos, porque además era de dos colores, ¿no?
Sí.
O sea, es que puede ser la de la mala de los 101 dálmatas, ¿no?
Cruella de Vil, ¿no?
¿O quién podría ser la otra, Alexis?
Oh, no lo sé.
A ver, el novio era un poco raro, tenía la cabeza un poco rara, era un personaje así, tornillos por ahí por la cabeza también.
¿Tornillos?
Sí. Empieza por Frank, acaba por Einstein.
Es Frankenstein.
La novia de Frankenstein.
Claro.
Bueno, ese peinado es icónico totalmente, ¿no? El personaje lo hace el pelo prácticamente, ¿no?
Claro. Esta era una pista, o sea, esta era una prueba. Ahora vamos con otra, ¿vale?
Uy, vamos mal. Muy bien, venga,
va. Vamos, Alexis. A ver si te van a dejar de llamar después de este concurso. ¿Te imaginas? Mira, una melena leonina roja que refleja la valentía de una arquera en un mundo medieval. Una melena leonina roja que refleja la valentía de una arquera en un mundo medieval. Son dibujos, ¿eh?
Ah.
Son dibujos.
Animación.
Una princesa.
Yo juego contigo, Alexis. No tengo ni idea.
Pues me volvés a pillar.
A ver, arquera en animación, dragones y mazmorras, se me ocurre una.
Sí.
Pero es de a por ahí, ¿no?
Es reciente, la peli. Sí. Venga, esta va a ser una prueba también.
Pelirroja.
Brave.
Con el pelo rizado.
Brave.
Anda.
Brave. Claro. Venga, vamos con una más fácil ahora, Alexis.
Tengo que reconocer que no la he visto.
Ah, bueno, claro, es que le estamos preguntando las cosas, entonces...
Ahora me estáis hablando de las cosas de animación.
Claro, no es tu especialidad, dibujos por ahora no has peinado, ¿no? Claro.
Me tengo que defender ahora, después.
Vamos con otra. Rastas que simbolizan la vida en el Caribe y la actitud despreocupada de un capitán pirata.
Jack Sparrow.
¡Vamos! ¡Hombre!
Sí. ¡Vamos!
Otro total que se caracteriza también por el pelo. Oye, yo creo que uno de los lugares en los que uno más se relaja y más puede soltar de todo es en el salón de peluquería, ¿no? A ti te habrán contado de todo, habrás escuchado de todo. Esto es como secreto de confesión, me imagino.
Esto no solo que sea una leyenda, es una realidad. Además, comprobado científicamente. Se sabe que el ser humano es mucho más fiel al peluquero que a sus parejas. esto es una realidad y lo podéis poner en Google. Es una total realidad.
Sí, entonces, sí.
Esta confianza que se hace ahí en la silla entre peluquero y cliente es total y te lleva a descubrir y a conocer a la gente muy de un modo muy profundo.
No, y un peluquero te puede destrozar la vida, ¿eh? Te puede dar un disgusto que te fastidie la tarde y la semana siguiente, ¿no? Hombre, pues,
claro, exactamente.
Ah. Oye, Alexis Continente, el peluquero de actores de Hollywood, gracias por estar hoy en la tarde de COPE con nosotros, ¿eh? Un placer tenerte aquí.
A vosotros.
Un abrazo fuerte.
Las preguntas, que a ver si contesto alguna bien.
Te las pasamos ahora por privado. Gracias, Alexis.
Un abrazo fuerte.
Oye, Javi, qué pues, personaje, ¿eh?
Cuando habla de Chris, es Chris Hemsworth. Cuando habla, yo qué sé, de Francis, es Francis Ford Coppola.
Natalie Portman.
O cuando habla de Ridley, es Ridley Scott.
Qué grande.
Pero para él son sus compañeros de trabajo habituales.
Eso es.
Es un crack.
Y cuántos españoles hay también haciendo cosas muy importantes por Hollywood y por todo el mundo, ¿eh?
Totalmente.
Gracias, Javi, por traernos esta historia.
Gracias, Israel.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
When you're in the world. If I was on a rooftop, I'd
kick off my shoes.
I'll write a few verses, and then I get the blues. But the sun's big
Estamos contigo en la cadena COPE, poniéndole las calles este miércoles 11 de diciembre de 2024, acompañando a la gente que curra, a la gente que comienza la jornada ahora, a la gente que no duerme o que duerme mal, pero que escucha la radio y que aquí está pegada a la radio para que se sientan acompañados y nosotros por parte de la audiencia. Muchísimas gracias. Que sepas que en la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos va a informar sobre una noticia que es bastante preocupante. Resulta que hay un gran aumento de falsificaciones en repuestos de coche que ponen en peligro 340.000 empleos en España. Antes Arturo Ayestarán tiene que actualizarnos la información. Y yo te recuerdo el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, por si te apetece charlar conmigo y contarme pues cómo va la madrugada, cómo va cómo estás poniéndole las calles a este miércoles. El estudio es gratuito, el teléfono es gratuito, es el 950-6006, y a partir de entonces pues tenemos que contarte un montón de historias. Gracias por estar aquí en COPE.
Lord, words. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world.